que nos ha de introducir al tema de esta noche. En Zacarías capítulo 4, dice así la palabra del Señor en el versículo 10, Zacarías 4:10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En el versículo 2, solamente para recordar lo que Zacarías vio en esta visión, Zacarías 4:2 me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Siete tubos para las lámparas que están encima de él, el candelabro. El candelabro tiene siete lámparas, y cada lámpara tiene un tubo conectado a un depósito de aceite, que de ese aceite se vierte aceite a través de esos tubos de oro para alimentar cada lámpara. Y de ese depósito, en ese depósito se vierte aceite que viene de dos árboles de olivo, de sus ramas, y cada una tiene un tubo de oro que se conecta al depósito. Así que ahí está la figura que el mismo domingo hablábamos, esta visión que vio Zacarías, dos árboles que de sus ramas de olivo vierten aceite a través de dos tubos de oro a un depósito, y de este depósito salen siete tubos, y cada tubo vierte aceite a cada una de las siete lámparas del candelabro. Muy bien, habiendo dicho esto, vuelvo al versículo 10, al final, que dice, estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Oremos al Señor. Padre Celestial, te suplico de tu ayuda y tu dirección para la verdad que aquí habremos de exponer. Necesito de ti, Señor. Por favor, úngeme con tu Espíritu Santo. Límpiame con la sangre de tu Hijo. Escudriñame con los ojos, como llama de fuego, de tu Hijo, Señor. Ve mi corazón y unge a tu siervo en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Estos siete que son los ojos de Jehová. Esos siete pueden ser, en este contexto de esa visión, porque al parecer la palabra de Jehová que viene después de la visión a Zacarías le viene a interpretar ciertas cosas con respecto a la visión. Una viene a decir que Zorobabel echará el cimiento de esta casa. Y lo va a hacer porque no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Y si yo estoy con ustedes, se va a llevar a cabo esta obra. No importa si no son un imperio, no importa si no son una gran nación, o por lo menos un pueblo grande, no importa si no tienen económicamente lo necesario. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, dice el versículo 9. Y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Y a aquellos que menospreciaron el día de las pequeñeces, se van a alegrar. Y van a ver la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Por qué se va a llevar a cabo esto? Porque mi espíritu está con vosotros. Obviamente nos enfatiza esto que podemos carecer de muchas cosas, pero hay algo que no debemos carecer, y es la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona, en la vida de un ministerio, en la vida de un creyente, en un hogar. Viene a mi mente lo que en alguna clase de educación cristiana, el doctor Douglas Wilson mencionaba él, que hay muchas cosas que un maestro puede carecer. Hay muchas cosas que un maestro en el salón de clases se va a enfrentar, y a veces no se tiene toda la experiencia. Hay muchas cosas que se aprenden con la experiencia. Se pueden carecer de muchas cosas, pero hay algo que no debe carecer, y es la presencia del Espíritu Santo en la vida. Esa es la clave para llevar a cabo la obra de Dios. Pero ¿a quién el Señor unge? ¿Quiénes son estos siete que dice que son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra? Son, personalmente creo que se refiere a los siete tubos que llegan a la lámpara. De ese depósito, viendo la interpretación de esto desde una perspectiva más grande, los árboles representan al Señor Jesucristo en su oficio como rey y en su oficio como sacerdote. Localmente representaban a Zorobabel y a Josué, los dos ungidos. Pudiéramos ver que de esos árboles están dos tubos que llevan a ese depósito, de ahí a ese candelabro. El candelabro es el pueblo de Israel, representado por un candelabro que ha de dar la luz de Dios, pero que recibe de Dios. Como mencionábamos de el pábilo, que es un gran sermón, el pábilo. Y el Señor Jesucristo, esos dos árboles, Él recibió de Dios, Hechos capítulo 2 y versículo 33, el don, la promesa del Espíritu. Y entonces derramó el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Ese depósito, el Espíritu Santo, listo para ser vertido sobre las lámparas. Sobre las lámparas. ¿Y cuál es, pudiéramos decir, sin llegar a una interpretación de tan detallada, cuál es el interruptor de que el aceite ha de venir? ¿Qué es lo que conecta el espíritu con la vida de una persona? Ese tubo, dice la Biblia, son los ojos de Jehová. Los ojos de Jehová. ¿Pero cómo los ojos? ¿Los ojos son un tubo? Bueno, les mencionaba yo el domingo, en la noche, este pasaje en segundo de Crónicas, si son tan amables, de ir allí, lo leíamos y lo quiero recordar otra vez, segundo de Crónicas, capítulo 16 y versículo 9, y hablábamos, el contexto es de Asa, cuando el rey Asa, cuando salió contra 1,000,000 de soldados de los etíopes y los libios, los venció porque el Señor estaba con él y su corazón estaba bien, perfecto para con el Señor. Pero ahora que el rey Baasa de Israel salió contra él, Asa, en lugar de confiar en el Señor, fue y le dio dinero del templo a los sirios para que rompieran su alianza con Baasa. Y finalmente Baasa no vino contra él, fue librado, pero el Señor manda un profeta que le dice, ahí en segundo de Crónicas 16:7, dice: en aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios, ¿no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste, ¿en quién? En Jehová. Él los entregó en tus manos, no con ejército, ¿se acuerda? No con fuerza, sino con mi espíritu. La plomada la vas a ver y esos cimientos van a ser edificados. Sencillamente, apóyate en mí, descansa en mí. Yo lo haré. Bueno, y dice el versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan. ¿Qué contemplan? Toda la tierra. Estos siete son los ojos de Jehová, como dice ahí en Zacarías, que recorren toda la tierra. Oh, pero la recorren. Y segundo de Crónicas 16:9 nos da ahí una clave tal vez de interpretación de esto. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar. ¿Mostrar qué? Su poder. ¿El poder de quién? De Dios, de Jehová. ¿A favor de quién? De los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Qué es lo que ve el Señor? Los ojos de Jehová. El corazón. Y al que tiene corazón perfecto para con Él, el Señor le da ¿qué? Su espíritu. Su espíritu. Su poder. ¿Se acuerdan lo que dice Hechos capítulo 5? Yo se los leía. Que el Señor da el Espíritu a los que le obedecen. A los que le obedecen. Hay una verdad espiritual que hay que tenerla aquí presente, hermanos. Y estudiábamos con nuestros alumnos la distinción entre ser nacido del Espíritu y ser lleno con el Espíritu Santo. Nacido del Espíritu y ser lleno con el Espíritu Santo. ¿Creemos en la llenura del Espíritu Santo? ¿Creemos en la llenura del Espíritu Santo? Les voy a explicar rápidamente lo que es la llenura del Espíritu Santo. Si es que puedo hacerlo, debo hacerlo rápidamente. Pero, por ejemplo, ser nacido del Espíritu. ¿Qué es ser nacido del Espíritu? En el momento que Cristo dice, me dio vida cuando estábamos, ¿cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, cuando uno acepta al Señor Jesucristo y uno pone su fe en Cristo, Él por gracia nos da vida. Pero el Espíritu Santo colabora en ese nacimiento. ¿Qué dice el Señor? Lo dijo Cristo. El que no naciere ¿de qué? Del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu es el que da vida. Así dice la palabra de Dios. El Espíritu es el que da vida. Cuando Adán fue creado, Dios sopló en él ¿qué? Aliento de vida. Job dijo, el Espíritu de Dios me hizo y el aliento del Omnipotente me dio vida. La Biblia, ¿por qué tiene vida? Porque es el aliento de Dios. Es inspirada por Dios. Es el Espíritu Santo, es el autor de la palabra de Dios. Y es el iluminador de la palabra de Dios. Porque Él todo lo conoce, aún lo profundo de Dios. Muy bien, Él da vida. Ser nacido del Espíritu nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Está conmigo hasta ahí? Ahora, hay otra cosa que sucede en el momento que uno acepta a Cristo. Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 13 dice de la siguiente manera, Primera de Corintios 12, 13. Vea por favor conmigo allí. Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 13. Hablando de los dones del Espíritu, que el Espíritu reparte a cada uno como Él quiere, dice aquí, somos un cuerpo, así también es Cristo, versículo 13, porque por un solo, ¿qué dice? Espíritu. Fuimos todos bautizados en ¿qué? En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y dice, por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué dice? Bautizados, ¿en dónde? En un cuerpo. ¿Usted sabe lo que significa la palabra bautizado? Colocar dentro de o sumergir. Eso es lo que significa. Poner en un ambiente nuevo. Cuando una persona es bautizada en agua, bueno, en agua, representando la muerte. El agua allí representa la muerte, el sepulcro, si podemos decirlo así. Cristo murió, ¿y Cristo qué? Resucitó. Pero la esfera de la muerte, el hecho de que Cristo murió por el pecado, para el creyente, uno puede morir al pecado. Bueno, pero ese es otro aspecto. Pero ser colocado dentro de modo que la nueva esfera en la que eres puesto dentro de, afecta tu vida. Si nos meten dentro del agua, pues el agua, ¿qué? Afecta nuestra vida, ¿no? Salimos todos mojados, ¿no? Por lo menos físicamente. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo nos coloca, nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Amén. El Espíritu Santo es el agente bautizador. El objeto que es bautizado es el creyente y la esfera en la que es sumergida o colocada es el cuerpo de Cristo. De tal manera que todos los creyentes somos parte ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Ese es del bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿Está bien? Pero otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Algunos confunden y ponen el bautismo en el cuerpo de Cristo como sinónimo del bautismo del Espíritu. Porque, bueno, pues es el Espíritu. Bueno, pero el bautismo del Espíritu Santo es diferente porque, para explicarlo, en el bautismo del Espíritu Santo, Cristo es el agente. El objeto que va a ser bautizado es el creyente y el Espíritu va a ser la esfera, así como cuando el Espíritu fue derramado, fueron llenos del Espíritu Santo, dice, fueron tomados, investidos con el Espíritu Santo. Y ahora una persona puede andar en la esfera ¿de qué? Del Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Ese es el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, vayan conmigo a Hechos capítulo 2, a Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1 y versículo 4. Hechos 1, 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó, ¿con qué dice? Con agua. Mas vosotros seréis ¿Qué dice? Bautizados con qué. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ahí en casa. Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en Hechos 2 dice que fueron qué. Hechos 2:4. ¿Cómo dice la expresión? Y fueron todos llenos de qué. Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, pudiéramos decir que bautismo con el Espíritu Santo de Hechos 1:5 es sinónimo, es lo mismo que Hechos 2, llenos de qué, del Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando hablamos de la llenura del Espíritu, estamos hablando del bautismo con el Espíritu Santo. Y Hechos 1:8 también lo menciona. Lo conocemos, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido, ¿qué? Sobre. ¿Ven la expresión sobre? Sobre vosotros. El Espíritu Santo. Y entonces, un poder. ¿Qué les va a venir a ellos cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos? Poder. ¿Para qué? Para testificar. ¿Y me seréis qué? Testigos. Ahora vean Lucas, ahí un poco, váyanse un poquito para atrás, ahí a Lucas capítulo 24, Lucas 24, versículo 49, Lucas 24, 49. He aquí, dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Y cuál es la promesa? Hechos 1:5 dice, que se quedaran en Jerusalén hasta que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué dice? Investidos de qué? De poder desde lo alto. Investido. La idea es, de la expresión es, tal vez capacitado, pero la idea de investido es como una vestidura, algo que te rodea. Vendrá, recibiréis poder cuando haya venido sobre qué, vosotros. Yo como cristiano el objeto y el Espíritu Santo viene y me inviste, me llena, me rodea, y ahora camino en la esfera del Espíritu Santo. Ahora, ¿pero a quién? ¿A quién da el Espíritu Santo de esta manera? El Espíritu Santo viene sobre el cristiano o a la vida del creyente en el momento que es salvo. Es algo que uno no dice, oye, ¿quieres que te mande el Espíritu? No, es parte de esa redención, santificación en el sentido de ser colocado, ser hecho santo en Cristo, es esa justicia, adopción, todo lo que implica el ser salvo. Pero ahora, el Espíritu Santo mora en mi ser. Amén. Y la Biblia dice que ahora mi cuerpo es ¿qué? ¿Templo de quién? Del Espíritu. Templo del Espíritu. Eso no quiere decir automáticamente que el Espíritu ya gobierna todo mi cuerpo. Debería el Espíritu gobernar todo mi ser. El apóstol Pablo lo dice en 1 de Corintios. Vaya por favor conmigo a 1 de Corintios, capítulo 6 y versículo 19. Versículo 18 dice, voy a leer desde antes, en el versículo 12, miren, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para qué. para la fornicación, sino para quién es el cuerpo, para el Señor. Y el Señor, ¿para quién? Para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de quién? De Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis, versículo 19, que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Tu cuerpo ya no es tuyo, es del Señor. Y en tu cuerpo es el templo ahora del Espíritu Santo. Versículo 20, porque habéis sido comprados, ¿por qué? Por precio. Mi cuerpo le pertenece al Señor. Mi vida le pertenece al Señor. Glorificad pues a Dios. Glorifica a Dios ¿en qué? En vuestro cuerpo. ¿Y en qué? Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor, el Espíritu está en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo ahora ha sido comprado para ser el templo del Espíritu. Esta vida para ser gobernada por el Espíritu, y ahí hay suficiente aceite. Ahí está el Espíritu listo para ser derramado, para ungir una vida. Pero aquí vemos claramente que si mi cuerpo, si mi vida, yo no la estoy rindiendo al Señor, a quien le pertenece. El Espíritu no puede tomar control de esa vida. El Espíritu Dios lo da a quien le obedece. Yo mencionaba otra expresión y la alegoría de Ismael e Isaac, ¿no? Mientras Ismael estaba en esa casa, molestaba a Isaac. ¿Y cuál fue la expresión? Echa fuera a la esclava y a su hija, porque no reinará o no habitará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y el contexto es Gálatas, ¿qué? Es Gálatas 4, ¿no? Y luego Gálatas 5. Si usted recuerda, esa alegoría está en Gálatas 4:28. Así también nosotros. Es la misma expresión para nosotros. Como cristianos, vaya por favor a Gálatas. Ismael es un tipo del viejo hombre. Ismael es un tipo del yo que no se rinde al Señor. Ismael es un tipo de la naturaleza pecaminosa, el poder del pecado que se resiste y que oprime al nuevo hombre y al espíritu aún en el ser de un cristiano. El espíritu puede ser contristado, el espíritu puede ser apagado. Mire Gálatas 4:28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según ¿qué? El espíritu. O sea, uno nació según la carne y otro nació según ¿qué? El Espíritu, así también ahora. ¿Más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y más adelante dice la Biblia, andad en el Espíritu y no satisfagáis ¿qué? Los deseos de la carne, que no sea tu vida esa duplicidad, porque los deseos, dice, y están una lucha allí. Los deseos de la carne son contra el del espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereseis. Ahora, algunos dicen que esta es la clase de vida que uno como cristiano debe ser. Siempre esa oposición y siempre esa oposición. Cabe mencionar que siempre hay una oposición entre la luz y las tinieblas, lo sabemos. Pero vivir esta vida donde digo, donde bueno, es que, pues si yo soy más carnal, bueno, llega el momento en que nos dice, después de decir esto, después de decir Hechos 5:17, de que los deseos de la carne son contra los del espíritu y los del espíritu son contra los de la carne, en Gálatas 5:18 nos dice que si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. No estáis bajo la carne. En Gálatas pone como sinónimo la ley con la carne. Agar representaba la ley, la carne. Isaac representa la gracia, el espíritu. Si sois guiados por el espíritu, permite que el deseo del espíritu sea el que te controle. Y entonces no estáis bajo la ley. Porque manifiestas son las obras de la carne. Y mira, para que veas, si estás en la carne, adulterio, fornicación, inmundicia y todo ahí. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Versículo 23 y 24, y al final, perdón, 22 y 23, al final del versículo 23 dice que contra tales cosas, contra ese fruto del Espíritu, si eres guiado del Espíritu, no estás bajo la ley. Y dice versículo 23 al final, contra tales cosas no hay qué. ¿No hay ley? ¿Cuál ley? Oh, Romanos 7 nos dice, la ley del pecado. La ley, ¿se acuerdan? Dicen, con mi mente sirvo a la ley de Dios, con mi carne a la ley del pecado. Y luego en Romanos 8 nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y Romanos 5:24, no Romanos, Gálatas 5:24, ahí donde estamos, nos dice, ¿qué dice? Que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, versículo 25, andemos también por el Espíritu. El Espíritu está en nosotros. Pero mientras la carne, mientras el viejo hombre no sea crucificado, no muramos al pecado, no nos rindamos al Señor, no seamos bautizados en la muerte de Cristo, de tal modo que, por usar la alegoría, Ismael sea sacado. Entonces el Espíritu no podrá gobernar esa vida. No podrá gobernar esa vida. Y es ahí donde los ojos de Jehová, esos siete son los ojos de Jehová, esos canales por donde el Espíritu Santo está listo para vertirse sobre una vida. Los ojos del Señor ven, contemplan toda la tierra para ver, contemplan a los que son de corazón perfecto, para mostrar su poder a los que son de corazón perfecto. El Señor conoce. Él sabe. ¿Sí me estoy dando a entender, amado hermano? El Señor viene, escudriña una vida. Él conoce una vida. Él vio a Pablo en su oración allí en Damasco y fue lleno del Espíritu. Él vio el corazón de esos 120 en Hechos 2 y fueron llenos. Él vio aún el corazón de aquellos que se convirtieron en Hechos 8, en Samaria. Y fueron llenos del Espíritu. Él vio el corazón aún de aquellos discípulos en Éfeso, que no habían oído del Espíritu Santo, pero recibieron esta verdad. Y fueron llenos. Sí, hemos escuchado que la llenura del Espíritu Santo viene como una crisis y sí, hay un momento particular en la vida probablemente donde hay una rendición y como parte de esta rendición el Señor da su poder. pero no podemos catalogarlo como algo que tiene que, es una fórmula. Pero es algo que debemos anhelar, o, y no estoy diciendo que con mi anhelo, no es tanto mi anhelo, es el Señor contempla, el Señor ve los corazones y Él está listo para derramar su Espíritu. Y amados hermanos, la verdad de la presencia y la llenura del Espíritu Santo es una verdad que es una promesa para estos últimos días, precisamente. En Joel capítulo 2, el mismo Pedro lo mencionó. En Hechos 2, y Joel capítulo 2 dice así, en Joel 2, 28, dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pero aún si vemos el contexto de Joel 2, está hablando de que Dios quiere restituir, lo que se comió la oruga, lo que se comió el saltón, lo que se comió el revoltón. Y aún Joel capítulo 2 y versículo 13, mire lo que dice Joel 2, 13. Rasgad, ¿qué cosa? Vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Aún el versículo 12 dice: porque por eso pues ahora dice Jehová, convertíos aquí a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Oh, amado hermano, el Señor contempla el corazón. Y esos siete ojos que recorren toda la tierra conocen cada corazón. Y está el Señor listo para derramar su Espíritu. Esa es la interpretación que veo allí. Pero de aquí, en los minutos que nos restan, y era mi intención comenzar desde un principio con estos versículos que vemos, que se mencionan los ojos de Jehová. Y es impresionante que vamos a ver esto, que Dios conoce el corazón y Él ve con sus ojos el corazón. Pero les leo, y va en orden cronológico como van los libros de la Biblia, la primera ocasión que encontramos la palabra o la expresión ojos de Jehová, está en Génesis 6, 8, que dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es un versículo que nos dice, ¿en qué sentido halló gracia? Algo vio Dios en ese corazón, a sus ojos. Los tiempos que Noé estaba viviendo no eran tiempos fáciles. Era un tiempo en el cual precisamente el mundo estaba entregado a la carne. Pero dice la Biblia que Noé caminó con Dios y fue perfecto en sus generaciones y halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios vio ese corazón. Después, se nos dice de un hijo de Judá llamado Er, que el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Una de las cosas que vemos es que Dios ve el corazón, pero también Dios ve el pecado de los hombres. El segundo hijo de Judá, y es una tremenda historia, llamado Onán, si mal no recuerdo, llevó a cabo algo en la intimidad. Usted conoce la historia, sabe a qué me refiero. Y usted puede leerlo ahí en Génesis 38. Fue algo en la intimidad, algo que nadie más podía saber. Pero dice la Biblia que desagradó en ojos de Jehová lo que hacía. Y a él también le quitó la vida. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Contemplan toda la tierra para mostrar su poder en favor de los que tienen corazón perfecto. Dios conoce. En pocas palabras, hermanos, y son pocos versículos que he mencionado hasta ahorita, pero la conclusión de lo que veríamos analizando todo esto, una de las conclusiones serían que mi vida, escuche esto, mi vida y la gracia de Dios que Él ha derramar sobre mí y las obras de gracia que Él ha de hacer en mí dependen en gran manera de cómo estoy delante de sus ojos. Delante de sus ojos. No delante del pastor, no delante de mi padre, no delante de mi madre, no lo que yo pueda hacer en apariencia. El Señor conoce el corazón. Y uno dirá, oye, pero ¿por qué Dios bendice a esa persona de tal manera? ¿Por qué? Y no me refiero a la bendición material, ¿eh? ¿Por qué estas obras de Dios ve el corazón? Y uno diría, bueno, pero ¿por qué uno tiene un corazón más dócil que otro y por qué? Bueno, Dios, yo creo que en su gracia provoca y pone querer y pone su hacer y da oportunidades. La palabra de Dios es la misma para todos. Pero aún en nuestro, y podemos nosotros decir, es que a mí me ha pasado más difícil mis circunstancias en la vida, eso se ha endurecido mi corazón. Aún así, Dios sabe. Y no importa el pasado, Dios puede perdonar el pasado y Dios ve el corazón. La ternura de un corazón que dice, no sé por qué Dios se apiadó de mí. Cuando otros pudieran decir, bueno, yo sí sé por qué Dios se apiadó de mí, porque, caray, mira todo lo que he podido hacer. Oh, Dios ve el corazón. Vean conmigo en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Éxodo 15, 26. Este versículo, hermanos, porque dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de qué? De sus ojos. Y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Me da la atención este versículo de cómo obedecer los mandamientos del Señor, oír su voz, es hacerlo recto. ¿Delante de quién? ¿Delante de qué? De sus ojos. ¿Qué vas a hacer con esta Biblia? Con lo que dice la palabra de Dios. De esa manera Dios te va a ver delante de sus ojos. ¿Sí me está dando a entender, amado hermano? Es lo que veo allí. Ahora, vean por favor Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Ese es el pasaje donde dice, usted conoce el pasaje este, Deuteronomio 6. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán donde... sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Pero Deuteronomio 6, 18. O el 17, mire el 17, Deuteronomio 6, 17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Guárdalos cuidadosamente. 18. Y haz que lo recto y bueno ante dónde? Ante los ojos de Jehová. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Qué es hacer lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová? Guardar sus mandamientos. Si no guardas los mandamientos, ¿quién sabe? ¿Quién sabe a ciencia cierta o específicamente si alguien no guarda los mandamientos de Jehová? El Señor. Yo puedo aún en apariencia y externamente hacer ciertas cosas, pero los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. En Deuteronomio capítulo 9, Moisés le dice a los israelitas, Deuteronomio 9, 18, dice: me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua. Eso cuando cometieron el pecado ahí en Éxodo 32 con el becerro de oro. A causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Ante los ojos de Jehová. Deuteronomio 12, 25, hablando de, Deuteronomio 12, 25, hablando de que no coman sangre en la tierra donde van a llegar, porque Dios así lo ha establecido. Versículo 25, no, 12, 25, Deuteronomio, no comerás de ella, de la sangre, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. ¿Cuándo? ¿Te vaya bien cuándo? Cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. 28, Deuteronomio 12, 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto, ¿ante quién? Los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para siempre. El Espíritu de Dios es ese don de Dios. Dice la Biblia en Salmo 93 que Dios no va a negar el bien a los que andan ¿en qué? En integridad. El Espíritu Santo es un bien, es un don, es una promesa. Pedro añadió a la promesa de Joel 2, esta promesa es para nosotros ¿y para quién? Y para nuestros hijos. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen ¿qué? Corazón perfecto. Anda bien delante de los ojos del Señor. Y mira, Él se va a encargar de hacer estas obras. Te traerá a más verdad. Te mostrará, te llevará a clamar. Te mostrará tu necesidad de Él. Es parte de sus obras. Y derramará su Espíritu sobre tu vida. Hay más versículos. Más versículos. Pero vayamos al libro de Jueces. En el libro de Jueces. Más versículos en Deuteronomio. Pero en el libro de Jueces, hermanos, hemos dicho otras veces cómo está bosquejado el libro de Jueces. Tiene un bosquejo natural en la Biblia, en el libro de Jueces, comenzando en el capítulo 2 y versículo 11. Jueces 2:11, después los hijos de Israel hicieron lo malo, ¿qué dice? Ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, y entonces Dios les mandó una nación que los oprimía, luego clamaron a Dios y Dios traía un juez, Dios los libraba, se moría el juez, y luego otra vez los hijos de Israel hacían lo malo. ¿Lo malo ante quién? Ante los ojos, no ante los ojos de Gedeón, no ante los ojos de fulano de tal, ante los ojos de Jehová. Es cómo está mi vida ante los ojos de Jehová, lo que, puedo decirlo así, cómo está mi vida ante los ojos de Jehová, lo que verdaderamente será el comentario de mi vida espiritual. No de lo que yo vaya a hacer, sino de lo que Él puede hacer delante de mí. ¿Cómo está ese pábilo o pabilo limpio para Él entonces hacer fluir ese aceite? Ahí está el aceite. Pero si el pábilo no está limpio, no hay rectitud, no hay integridad, entonces no hay flama, no hay luz. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Y ahí sigue el libro de Jueces siendo bosquejado. Jueces 3:7. Hicieron pues, Jueces 3:7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo, ¿ante dónde? Los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios. 3:12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces 4:1, después de la muerte de Ahob, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. 6:1, Jueces 6:1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces capítulo 10 y versículo 6, y así todos, en todos estos versículos, 10:6, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces 13:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y aún en Jueces capítulo 13, 14, 15, 16, la historia de Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? El día que fue cortado su cabello, la última identificación con el voto del Nazareato, él ni siquiera se dio cuenta que Jehová se había apartado de él. Aún el Espíritu Santo venía y lo tomaba a Sansón. Le quedaba el último vestigio de ese voto de pureza. Pero cuando los ojos de Jehová contemplan un corazón que no es perfecto para con Dios, hermanos, ¿hay llenura del Espíritu Santo? No lo hay. Solamente les doy este versículo en Efesios 5:18, lo conocemos, ¿no? ¿Qué dice? No os embriaguéis ¿con qué? Con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué? Sé llenos del Espíritu. Aún ahí lo vemos. Que tu vida no esté embriaga, está bien dicho, no esté dominada, controlada por aquellas cosas que son vanas. Cuando ve el Señor en un corazón de un cristiano amargura, rencor, pensamientos incorrectos, cuando hay cosas que no ha arreglado con Dios o con su cónyuge o con otros creyentes, los ojos de Jehová contemplan eso. Por eso el corazón a veces se cierra, el corazón ya no piensa como debe pensar. El Espíritu Santo es oprimido, es apartado, es apagado, es contristado. ¿Amén? ¿Entendemos esta verdad? Aún, hermanos, vaya tantito, un poquito más con su servidor. En 1 Samuel 15, 19, cuando Saúl desobedeció a Dios. Le dijo Samuel, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? 1 Samuel 15:19. Pero si hay alguno que una porción que me llama mucho la atención es cuando David pecó con Betsabé, 2 Samuel 11. Después que peca con Betsabé, mata a Urías, ¿se acuerdan? En 2 Samuel 11:27 dice, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Pero así termina el versículo 27, mas esto que David había hecho fue desagradable ante ¿quién? Los ojos de Jehová. Dios conoce lo que sucede en la intimidad. Dios sabía lo que decía esa carta que leyó, ¿verdad? Que mandó David con Joab. Dios sabía los planes detrás de poner a Urías en el frente de la batalla. Dios sabía cuando mandó David a traer a esa mujer. Alguno de sus siervos o sus siervas, Dios sabía lo que había en el corazón de David. Y una de las cosas por las cuales David oró en Salmo 51, después de confesar su pecado y reconociéndose en su pecado, contra ti he pecado. Mi pecado está siempre delante de mí. Una de las cosas que él dijo, vuélveme el gozo de mi salvación, no quites de mí tu Santo Espíritu. 1 Corintios 6, una vida que se da a la fornicación o un cuerpo y un espíritu que se da al pecado cuando ya es del Señor. Cuando se da a cosas del mundo, cuando ya es del Señor, no puede esperar ser gobernado, controlado por el Espíritu Santo. Los ojos de Jehová contemplan eso. Por eso nuestra oración debe ser como la de David en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y pruébame. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí, ve, Señor, si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. El Señor no negará el bien a los que andan en integridad. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Se acuerdan de ese versículo en Proverbios? Y hay muchos versículos, hermanos. Tengo 5 hojas de versículos aquí de los ojos de Jehová. Muy interesante. En todos los reyes, ¿se acuerdan la historia de los reyes? De los reyes, me refiero tanto los de Judá como los de Israel. De todos, casi todos, si no me puse a contabilizarlos cada uno, pero todos se dice. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O se dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Casi, cuando uno empieza a leer la historia de un rey, y dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No, pues ya casi sé lo que va a hacer. Y dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Diferente va a ser su vida. Y en ese sentido, los ojos de Jehová, de él no nos podemos ocultar. Les voy a leer unos versículos en Proverbios. Ahora, les leía yo en Salmos 11:4, el domingo creo. Dice, Jehová está en su santo templo, Salmos 11:4. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Ahora, si tomamos eso desde un contexto neotestamentario, ¿cuál es su santo templo? El templo de Jehová es nuestra vida. Y sus ojos ven, y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Salmos 11:4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Está el Espíritu Santo en tu corazón? ¿Es tu corazón? ¿Es tu vida? ¿Templo de Jehová? Jehová está en su santo templo. Jehová examina, ve. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Salmos 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Proverbios 5:21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Y él, Jehová, considera todas sus veredas. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Que Dios bendiga su palabra, amados hermanos. Aún Ezequías, cuando oró después de que vino la palabra a través de Isaías, ordena tu casa porque morirás. Él oró al Señor y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes Ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Ahora, él estaba orando su propia oración, él estaba diciendo, pero yo creo que era sincero Ezequías. Y lloró Ezequías con gran lloro, y el Señor le concedió lo que pidió. El Señor tiene promesas y gracia para nosotros. Y una de esas gracias, o esos dones es el Espíritu Santo. Pero el Señor no va a negar el bien a los que andan en integridad. En integridad. Por supuesto, aún el andar en integridad no es que esté en mí, es el Señor. Pero debo rendirme a Él. Y lo dice, y concluyo en Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Usted cree que el Espíritu Santo puede llenar un vaso, un utensilio que está sucio? No. Aún, segunda de Timoteo nos lo dice claramente, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas como un utensilio, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Un utensilio limpio para dar, para derramar su don sobre él. Que Dios nos bendiga y que nuestras vidas sean cristalinas, rectas, delante de los ojos de nuestro Dios. De Él no nos podemos esconder. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Nos encomendamos a ti en esta noche. Y ayúdanos a entender esta verdad que hemos repetido y hemos enfatizado mucho esta noche. Que tus ojos contemplan por toda la tierra a quien tiene un corazón perfecto, recto, íntegro, un corazón rendido, un corazón que te ha dicho, Señor, perdóname, límpiame, purifícame. Señor, he pecado contra ti. Señor, he tenido pensamientos incorrectos. He tenido deseos incorrectos. Y eso ha contristado a tu espíritu. El Espíritu sabe lo que pensamos, el Espíritu sabe lo que vemos. El Espíritu Santo no puede, aunque está allí, confinado en la vida, en el cuerpo del creyente. El Espíritu Santo no puede tener libertad en la vida de un creyente cuando el creyente anda en pecado. Cuando el creyente anda en rencor y amargura. Es por eso que tristemente, aunque somos cristianos, Señor, no hay poder. Y no hay poder porque no hay pureza. Y no hay pureza porque no hay rendición. No hemos querido rendirnos al Señor. No nos hemos visto
delante de Dios con la tristeza que el arrepentimiento produce. Oh Señor, concédenos arrepentimiento. Concédenos un corazón puro, limpio, que venga a ti contrito y humillado. Esa es la ofrenda que tú aceptas, el sacrificio que tú esperas. Un corazón contrito y humillado, el cual tú no despreciarás, Señor. De tal manera que tú puedas tomarnos como un instrumento, como un utensilio apartado, santo, santificado, útil para ti, Señor. Ayúdanos a ver la importancia de una vida pura, limpia, no delante de los demás solamente, sino principalmente delante de ti, Señor. Y si esta noche hay pecado en nuestras vidas, si esta noche hay secretos, cosas ocultas, que nadie más sabe, que nos demos cuenta que tú sí las sabes. Y provoca arrepentimiento, Señor, te lo pido. Y trae un avivamiento espiritual, espiritual que es tu espíritu se mueva con libertad en nuestras vidas. Que tus ojos contemplen nuestros hogares, nuestras mentes, lo más profundo de nuestro ser, nuestra actitud, nuestro espíritu, nuestras murmuraciones. Y oh Señor, perdónanos. Vuélvenos el gozo de la salvación. Renueva un espíritu recto dentro de nosotros. No nos eches de delante de ti. Purifícanos con hisopo, Señor. Lávanos y seremos más blancos que la nieve. Crea en nosotros un corazón limpio, Señor. Y renueva un espíritu recto delante de ti. No nos eches de delante de ti. No quites de nosotros tu Santo Espíritu. Concédenos un corazón contrito y humillado. De tal modo que tú puedas venir e investirnos con poder de lo alto, Señor. Que pueda fluir ese aceite de ese divino depósito que está como una promesa para nosotros y para nuestros hijos. En el bendito nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.